Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Los Cuatro Más Sabios. Visita ebenezervillanueva.org.
Hay gente que aprende de la televisión. Cuando se miran las modas, incluso cuando se mira el comportamiento de la gente, la forma de vestir de la gente, la forma de hablar de la gente, incluso cuando se mira las cosas que hace la gente, se nota que está aprendiendo de alguien que no es la Biblia. Pero por eso es importante, hermano, que nosotros veamos de quién estamos aprendiendo. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos benditos, hay tantos de quienes nosotros tenemos que aprender. Incluso hay un montón de ejemplos malos en la Biblia, y también de ellos tenemos que aprender, porque todo lo malo que ellos hicieron, nosotros no lo debemos hacer. Y también hay buenos ejemplos, hay muchísimos buenos ejemplos, hermanos, de los cuales nosotros sí tenemos que aprender. Y la Biblia dice que los más sabios son las hormigas. Son más sabios que los sabios. No son más sabios que la gente normal. No. Están los sabios. Ahí está el montonón de sabios. Y dentro de todos ellos, estos cuatro son más sabios que ellos. ¿Quiénes? Las hormigas, los conejos, las langostas y la araña. Ahora, es bien interesante que hay bastantes Biblias que hormigas lo traduce en plural, conejos también en plural y langostas también en plural. Entonces me llama a mí la atención, porque una de las cosas que tenemos que aprender nosotros de los más sabios es que no podemos estar solos, sino que necesitamos de nuestros demás hermanos. Si quieren tener una vida cristiana saludable, necesita de sus demás hermanos. Tener comunión con el rebaño, porque la Biblia dice que solo con que tengamos comunión entre nosotros, el Señor rocía la sangre de su Hijo y nos limpia de nuestros pecados. Ahora, estuvimos viendo varias cosas que son pequeñas, o sea, las hormigas son pequeñas. Entonces, la sabiduría, hermano, no depende de nuestro tamaño en un sentido figurado, no en un sentido físico, sino que en un sentido figurado. Nosotros podemos ser pequeños y podemos ser de los más pequeños, pero Dios quiere darnos sabiduría a cada uno de nosotros. Porque a veces hay hermanos que piensan que como no tienen un trabajo muy buenísimo, se sienten pequeños. O es que yo, hermano, no me gradué de la universidad de alguien, o no llegué a bachillerato, ni siquiera saqué tercero básico, ni siquiera sexto. Porque aquí dice la Biblia que las hormigas son de los más pequeños. Y a pesar de que son de los más pequeños, son más sabios que los sabios. Así que no se menosprecie. Aunque sea pequeño, el Señor puede darle sabiduría. O aunque sea o seamos de los más pequeños. Son no fuertes. En algunas Biblias en inglés dice que son débiles. Esa es otra cosa bien importante. Porque aunque nosotros seamos débiles, hermanos benditos, en un sentido físico o en un sentido figurado, de todos modos, eso no es impedimento para que la sabiduría de Dios sea derramada en tu vida. No es nuestra capacidad, sino que es la capacidad de Dios. Y lo otro es de que la hormiga trabaja en el verano. Y el verano lo podemos relacionar con prueba, con adversidad, con necesidad, con dificultades, con problemas. Y ese a veces es el error de algunas personas, que cuando están en problemas es cuando tiran la toalla. Entonces no están siendo sabios, porque la hormiga cuando está en problemas no deja de trabajar. Sale a trabajar y sale a buscar la comida y regresa con comida. Entonces el problema de a veces de algunas personas es que no, no soportan la prueba, no soportan el calor. Cuando todo les va fácil en la vida, están buscando al Señor, y cuando se les presenta alguna adversidad, lo dejan de buscar. No, 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 hay que aprender de las hormigas. Bueno, estuvimos viendo que la hormiga busca, porque aquí la palabra, aquí, prepara su comida. La palabra comida se traduce del hebreo lejem. Entonces, la comida que va a buscar la hormiga es el pan de hacer, que significa felicidad, el pan de aceite, como dice el Levítico, la unción del Espíritu Santo, el pan de la cebada para derrotar a sus propios enemigos. Y quiero repasar algo acerca del pan de los nobles, porque ese es el pan que va a buscar la hormiga. Y según Hechos capítulo 17 y verso 11, los nobles están relacionados con recibir la palabra y con escudriñarla. Por eso dice Proverbios 17:11, y fueron estos, ¿qué dice ahí que fueron? Más nobles. Y aquí Salmo 78:25 dice, les diste pan de nobles. Y estos de Tesalonicenses eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Ellos no eran nobles, eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué más? Y la escudriñaron. Entonces aquí estamos haciendo la relación que el pan de nobles también se caracteriza por escudriñar. Escudriñar. Escudriñar, hermano. Me imagino yo que una de las etapas de escudriñar es escuchar, pero después hay que investigar, hay que examinar, hay que comparar. Y hermano bendito, y se examina y examina hasta llegar, digámoslo así, al fondo de la situación. Pero hermanos benditos, a mí me parece, puede ser que yo esté equivocado, pero a mí me parece que culturalmente como que no hemos estado acostumbrados a escudriñar. Incluso, por ejemplo, en las escuelas, en los métodos de enseñanza de aquí en nuestros países, es un método donde la gente memoriza. Se memorizan el Quijote de la Mancha, todo el Quijote. Y cuando le dicen, ahora explíquemelo, ya no saben. Porque no lo entendieron. Entonces viene el Señor y lo que quiere, y como la hormiguita. ¿Qué hace la hormiguita? Busca el pan de nobles. ¿Qué hace la hormiguita? Escudriña. Está escudriñando y está escudriñando y está escudriñando. Entonces, hermano bendito, nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde tenemos que escudriñar. No podemos, hermano, quedarnos con la información que dan los medios. Pero yo le aconsejo que antes de creer algo, alguna noticia, alguna información, primero escudriñe. Escudriñelo, porque, por ejemplo, hay un conflicto armado allá en Europa ahorita. Y los mismos que han estado informando y engañando al mundo con las noticias, y más descaradamente en los últimos 2 años, son los mismos que ahora dicen. Entonces nosotros debemos de aprender de los más sabios. ¿Quién es uno de los más sabios? La hormiga. ¿Y qué hace la hormiga? Escudriña. En un sentido espiritual, investiga, investiga, investiga. Porque lo que hay que escudriñar es la palabra de Dios primero. Y en base a la palabra de Dios, escudriñar lo que pasa. Entonces hay que escudriñar, pero la palabra de Dios. Y otro de los panes que busca la hormiga es el pan de la sabiduría. No el pan de los simples. Y no el pan de la mujer ramera, que dice la Biblia que la ramera se pone en las alturas y invita a la gente a comer del pan de ella. El pan comido en secreto es suave, dice la mujer ramera, ese pan no, la hormiga busca el pan de la sabiduría. Y ahora mire este versículo, Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Quién no va a experimentar mal? El que guarda el mandamiento. Y el corazón del sabio, ¿qué hace el corazón del sabio? Discierne el tiempo. Entonces, otra vez, por eso puse estos dos, porque además de examinar, también hay que discernir. Tenemos que discernir, hermano, el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Estamos metidos nosotros en un tiempo de engaño. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Fue una explicación larga, pero ¿cuál fue lo primero que les recomendó el Señor? Miren que nadie, ¿qué? Los engañe. Porque en el mundo hay un movimiento de error. Ahorita pues ya están descarados, engañando y manipulando a la gente. Estamos viviendo en un tiempo de error. ¿Y qué hace el sabio? El sabio cree todo lo que le llegan a decir, lo discierne. Por eso, hermano, tú tienes que comer el pan de la sabiduría, como la hormiguita. El pan de la sabiduría. ¿Para qué? Para discernir. Para discernir lo que ves, para discernir lo que oyes, para discernir lo que lees, todo, para discernir todo, hermano bendito. Proverbios 6.6, aquí, y Proverbios 6.8, dice que la hormiga en el verano prepara su comida, su lejem, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces aquí habla de dos tipos de comida, de los cuales se alimenta la hormiga, lejem y este otro. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros, hermanos, tenemos varios tipos de alimentos. Un alimento, bueno, hay un alimento literal, que es por el cual tú sales, no sé, a las 4 de la mañana para ir a trabajar y el Señor te está prosperando. Ese es el alimento que necesita tu cuerpo. Además de eso, también está la palabra de Dios. Además de ese, también está la Santa Cena, que es, vamos a acercarnos a la mesa del Señor el otro domingo, pero son alimentos espirituales. Y otro alimento, hermano, que es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu y una de sus facetas es el amor. Entonces hay gente que no se siente amada. Lo que necesita este hermano es alimentarse del fruto del Espíritu Santo. Para sentirse amado. El amor de Dios, con que el Señor nos ame, es más que suficiente, pero también te amamos aquí. Pero con el amor de Dios debe ser más que suficiente. Y hay un versículo que a mí me gusta porque dice, con amor eterno te he amado. Pero el profeta dice, el Señor se me manifestó a mí hace mucho tiempo. ¿Será mucho tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Pero a veces a algunos que a la semana siguiente ya se les olvida lo que el Señor les dijo. O al mes siguiente ya se les olvidó. O al año siguiente. ¿Será hace muchos años, hace mucho tiempo, 20 años? Sí. El profeta dice, a mí el Señor se me manifestó hace 20 años. Y me dijo, con amor eterno te he amado. Y siempre lo guardó en su corazón. Y así la paz también. ¿Quieres tú tener paz? ¿O estar todo estresado? Con el fruto del Espíritu, en la faceta de paz, tener tu paz. Cuando tú estás en paz, solo con que tú estés en paz, hay algunos enemigos que van a ser destruidos. Ay, hermano, ¿con qué razón no se acaban mis problemas y solo peleando vivo yo, dirá alguien? Mejor hay que tener paz. Así que tenemos que alimentarnos del fruto del Espíritu. Paz. Paz, paz. Y puede leer los demás frutos. Y este es el segundo más sabio. Los conejos. Esta es la Reina Valera actualizada. ¿Cómo son los conejos? No son poderosos. ¿Cómo traduce la Biblia King James? Que son débiles. ¿Otra vez? Son débiles. Las hormigas son de las más pequeñas. También son débiles, pero son trabajadoras y trabajan y trabajan. Los conejos son débiles también y también son de los más pequeños, pero mire cómo lo traduce esta versión, qué bonito. Pero, tiene su casa. ¿En dónde tiene su casa el conejo? En la roca. Puede ser muy débil, puede ser muy insignificante. Lo pueden menospreciar, lo pueden hacer a un lado, no importa. Pero tiene su casa sobre la roca o en la roca. ¿Y quién es la roca? Dice la Biblia. Jesús es la roca. ¿Qué tenemos que aprender de los más sabios entonces, hermano? A poner nuestra casa ¿en dónde? En la roca. Pon tu casa sobre la roca. No importa si eres débil, no importa si tienes mucho, si tienes regular, si tienes poco. Eso no importa. No importa, hermano, si comes o no comes, si vistes o no vistes. No, no, no. Eso no importa. Lo que importa es que tú tengas tu casa en la roca. Y esa roca es Cristo. Es Jesús. Jesús es la roca. En el Evangelio de Mateo el Señor explica cómo nosotros podemos poner nuestra casa en la roca. ¿Se recuerda usted cómo se puede poner la casa en la roca? Exactamente. Oyendo la palabra y poniéndola por obra. Está fácil, está fácil. A veces sí es fácil, a veces sí está difícil. Pero el Señor nos va a ayudar. El Señor te va a ayudar a que tú puedas edificar tu casa sobre la roca, como el conejo. Como el conejo que es débil, es insignificante, es pequeño. Pon tu casa en la roca. Y es bien, fíjese que es bien interesante porque aquí la palabra casa se traduce del hebreo bayit. Y bayit, uno de sus primeros significados es familia. Entonces mire qué conejo más tremendo. Es bien orejudo. Pero él se pone su familia en la roca. Deberías de llevar a tu familia a la roca, hermano. A la roca que es Cristo. A la roca porque hay algunos en este tiempo que se pone de nombre roca, pero es una burla hacia el Señor Jesús, porque Él es la roca. Incluso hay empresas, hermanos, que tienen de nombre roca. Hay una que se llama Black Rock. Y son los que hacen averías en el mundo. Pero no, nosotros la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. Ahí tienes que llevar a tu familia. ¿En dónde está tu familia? Hermano, ¿en dónde está su esposa? Hermana, ¿en dónde está su esposo? Hermanos, padres de familia, ¿en dónde están sus hijos? Es que no quisieron venir. ¿Y cuántos años tienen, pues? 5 años tiene. Él manda, el de 5 años. Imagínese cuando tenga 18. No, yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene que aprender de los más sabios. ¿Y qué hacen los más sabios? Llevan a su familia a la roca. Y esa roca es Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer, llevar a tu familia a la roca. Incluso si es necesario, a la fuerza. Jesús dijo que había que incluso llevarlos a la fuerza. ¿De quién vamos a aprender? ¿De la sabiduría popular o de Jesús? Mejor de Jesús. Y de la hormiga. Y del conejo. Porque aunque es débil, insignificante, pequeño, pone su casa, su familia en la roca. Y esa roca es Jesús. Mire el Salmo 104:18. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos, que es lo mismo. Aquí dice casa, familia, aquí madriguera. Madriguera es una casa. Si usted busca en el diccionario madriguera, le va a decir una cueva especialmente para conejos, dice. Pero esta no la metió en la tierra, esta fue más pilas, esta la puso en la roca. Y esa roca es Jesús. Ahora mire este. Ah, mire aquí. La palabra conejo se traduce del hebreo shafat, shafán, shafán. Y cuando buscamos en la Biblia, esa palabra se utiliza como un nombre propio. ¿Quiere usted, pues, tiene un hijo? Póngale shafán, significa conejo. Ahora, mire, segundo de Reyes 22:3. Y a los 18 años del rey Josías, ¿quién era el rey? Josías. ¿Qué hizo Josías? Fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. ¿A dónde mandó el rey a Safán? A la casa de Jehová. Recuérdese que esto es conejo. Entonces, otra de las características de los conejos es que reconocen autoridad. Por eso fue que el rey envió a Shafán. Y si usted sigue leyendo en su casita, se va a dar cuenta de que lo que el rey le dijo a Shafán, eso hizo él. El conejo ha aprendido a reconocer autoridad. ¿Qué otra característica tenía este Shafán? Era escriba. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia ahí. Un libro que usted debería leer, aunque usted esté leyendo el resto de la Biblia, pero siempre debería regresar a Proverbios. Regrese a Proverbios. Siempre regrese a Proverbios, porque cada vez uno va entendiendo más, fíjese. Cada vez uno entiende más. Yo le aseguro que si usted ya leyó unas 10 veces Proverbios y la lee una vez 11, va a entender cosas que las 10 veces anteriores no las había entendido. No las había entendido. Por ejemplo, el viernes estábamos hablando con los hermanos que este Salomón es tremendo. Pone al mismo nivel al caballo, al asno y al necio. El látigo es para el caballo, dice. El cabestrillo, creo que dice, para el asno. Y la vara para la espalda del necio. Mire, al mismo nivel los tres: caballo, asno y necio. También dice que el necio menosprecia lo que se le dice. Por eso, hágame favor, felicite al que está a la par. Lo felicito porque usted está poniendo atención, dígale. Bueno, regresemos. Entonces, por lo menos leamos la Biblia. Léala o escúchela, que ahí que la mandamos casi todos los días. Ahí, escúchela, quédese durmiendo, oyendo la Biblia. Y eso lo va a cambiar. Mire esto. Aquí está otra vez lo mismo, ¿ves? Segundo libro de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Shafán escriba. ¿Qué le dijo el sumo sacerdote? El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. Ah, la hermana, yo hubiera querido. Yo no sé cuál es una de las cosas que usted más anhela, hermano, pero ¿sabe qué quisiera ver yo, hermano? Yo quisiera que cuando esté con el Señor, ver en pantalla grande todo lo que pasó en la Biblia, pero verlo, ya no solo leerlo, sino que verlo, hermano. Quisiera ver cuál fue la actitud de este Hilcías cuando encontró el Pentateuco. Una gran emoción, me imagino yo. Quisiera ver también cuando el Señor predicaba, hermano. Eso quisiera ver yo así. Debió ser hermoso eso. Entonces dice aquí la Biblia que este Hilcías encontró el libro de la ley y se lo dio a Shafán. ¿Y qué hizo Shafán cuando le dieron el libro de la ley? Lo leyó, no lo dejó guardado ahí. Ahí, ¿dónde está la Biblia? Como aquellos hermanos que son 10 en la familia y una Biblia tienen. Eso sí, tienen 10 celulares y una Biblia. No. ¿Qué es lo que hace Shafán? Lee la Biblia. Léala. Léala. Es emocionante leer la Biblia, hermano. Porque hay gente, hermano, que son tremendos. Son unos, leen, hermano, pero parecen ratón de biblioteca. Leen libros de 500, de 600 hojas, nada que páginas. Pero a la hora de ponerlos a leer la Biblia, ahí sí ya no. No. Hay que ser como el conejo. Ahí está leyendo la Biblia el conejo, aprendiendo. Eso es lo que hace Shafán. Y solo con leer, mire, pues si nosotros leemos, cuando leemos la Biblia y le ponemos atención, hermano, ahí vamos a ir aprendiendo. El Señor te va a decir qué más cosas tienes que hacer. Y te va a decir qué cosas ya no tienes que hacer. Te va a dar revelación, te va a guiar, te va a hablar, te va a decir qué hacer. Lee la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que hace el conejo. Y solo con leer la palabra de Dios, con una buena disposición, eso va a hacer que tú lleves tu familia y tu casa a la roca.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Hay que ser como el conejo. Ahí está leyendo la Biblia el conejo. Aprendiendo. Eso es lo que hace Shafán. Y solo con leer, mire, pues nosotros leemos, cuando leemos la Biblia y le ponemos atención, hermano, ahí vamos a ir aprendiendo. El Señor te va a decir que qué más cosas tienes que hacer. Y te va a decir qué cosas ya no tienes que hacer. Te va a dar revelación. Te va a guiar, te va a hablar, te va a decir qué hacer. Lee la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que hace el conejo. Y solo con leer la palabra de Dios, con una buena disposición, eso va a hacer que tú lleves tu familia y tu casa a la roca. Es que, mire, pues, hay familias que cuando le llegan los problemas, se destruyen. No son como aquellos recién casados que pasó un mes, dos meses y 30 veces se han ofrecido el divorcio. Así les pasa a los recién casados. Me voy con mi mamá, pues yo te llevo, le dice él. Ya después de 20 años ya se calma eso. Alajarán mucho. Ya después ya van madurando los hermanos. La hermana ya va madurando y el hermano también. Bueno, dejémoslo ahí. Hay que leer la Biblia. Lea la Biblia. Lea, hermano bendito. Y el Señor le va a ayudar. El Señor le va a ayudar, hermano bendito. Mira este otro. Segundo libro de Crónicas 34:8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió otra vez, ¿a quién enviaron? A Shafán. No siempre es el mismo. Son otros con el mismo nombre. Envió a Shafán, hijo de Azalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller. ¿Para qué los envió? Para reparar la casa de Jehová su Dios. ¿Qué otra característica tienen los más sabios que reparan? ¿Qué reparan? La casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Quizá la par tuya es la verdadera casa de Dios. Tú mismo eres la verdadera casa de Dios. Entonces tú mismo tienes que buscar tu restauración, hermano. Tienes que buscar tu restauración. Bueno, primero para buscar la restauración, uno tiene que reconocer que tiene cosas que están destruidas en la vida de uno. Tienes que reconocer tus pecados, tus transgresiones, esas áreas que son complicadas. Tienes que saber que tienes esos problemas y después buscar tu restauración. Hay un salmo en donde David dice que el Señor es el que alumbra mis tinieblas, dice así. No sé cómo le parece ese verso, pero a mí me parece precioso ese verso. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que las tinieblas que hay en mí, Va a llegar la luz del Señor y va a sacar todas esas tinieblas. O sea, todos los que estamos aquí tenemos tinieblas, hermano. Más de una, más de otra. A veces más oscura, a veces menos oscura, pero todos tenemos. Pero hay una promesa de parte de Dios, de que la luz de Él va a llegar y va a deshacer esas tinieblas. Entonces tenemos que buscar nuestra propia restauración, tienes que buscar tu propia restauración, hermano bendito, hermana bendita. Y cuando tú estés buscando tu propia restauración, vas a estar llevando a tu familia y tu propia casa a la roca, y esa roca es Jesús. Cuando reconoces que necesitas ayuda, cuando reconoces que hay áreas de tu alma y que se ponen brinconas a veces, pero el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria. Luego de eso, también tienes que buscar la restauración de tu familia. Tienes que buscar la restauración de tu familia. Amén, hermanos. Hay que buscar la reparación, la restauración. Por eso cuando nosotros leemos el libro El Cantar de los Cantares, vemos a una mujer, al principio, con una mujer con muchos problemas, problemas de identidad, problemas que estaba contenta en la mañana y en la tarde ya estaba enojada Y en la noche otra vez estaba triste, complicado. Pero al final del cantar de los cantares, ya se ve una mujer ya restaurada. Pero ¿quién es el principal responsable, hermano? O uno de los principales responsables de buscar la restauración del hogar, el padre de familia, la madre de familia. ¿Quieres tú aprender de los más sabios, hermano? ¿Sí? ¿Quieres aprender de los más sabios? Ya no te estés ofreciendo el divorcio, hombre. Ya me voy a ir, me quedo, me voy, me quedo. ¿Qué dicen ustedes, mis hijos? ¿Me voy o me quedo? Ah. Mejor busquemos nuestra restauración. El Señor nos ama. El amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. El amor cubre multitud de faltas. Y el Señor quiere que seamos restaurados. Y además de eso, tienes que buscar la restauración del hermano tuyo que está aquí en la iglesia. En lugar de estarlo señalando. Y como dice Isaías, que una de las cosas que tenemos que eliminar de entre nosotros es el dedo acusado. ¡Hala, qué feo eso es, hermano! Cuando usted a alguien le llegue a hablar mal de otro hermano, pregunte. Si quiere le oye y si quiere no le oye el chisme, la murmuración, la calumnia, irían por ahí. Pero también pregúntele, ¿y ya oraste por él? ¿Y ya oraste por ella? Ah, es que yo vi aquí el bien bolo. ¿Y oraste por él? ¿Lo invitaste a la iglesia? ¿O solo lo viste tirado y ni siquiera lo llevaste a su casa? ¿Qué hacen los conejos? Son débiles, son insignificantes, no tienen fuerza, pero restauran a sus hermanos. Y eso hace que la casa de ellos esté en la roca. En la roca. Bien interesante, cuando usted busca, vamos a ver si lo tengo aquí. Esa palabra roca, no está aquí, no sé dónde lo puse. Pero, bueno, tal vez es otro verso, pero significa una roca como herida, que le hicieron una herida. Eso es Jesús. Son las heridas que le hicieron al Señor. Ahí tenemos que ir a escondernos nosotros. Ahí tenemos que ir a refugiarnos. ¿Y cómo nos vamos a ir a refugiar ahí? Cuando restauramos a nuestros hermanos. Cuando los edificamos. Entonces dígale que sea la parte suya. Restaure a sus hermanos, dígale. Restaure a sus hermanos, restáurelos. Sus hermanos necesitan su ayuda, hermano bendito. Mire pues. Todo el trabajo que el Señor ha hecho en su vida, hermano, en su vida, todo el trabajo que el Señor ha hecho en su vida no es por gusto. Es para que usted ayude a otros, es para que usted edifique a otros, para que usted restaure a otros, para que usted repare a otros. Mira este, Jeremías 26, 24. La mano de Ahicam. ¿De quién era hijo este Ahicam? ¿De Safán o Shafán? Como usted quiera decir. La mano de Shafán. ¿Con quién estaba la mano de Shafán? ¿De Ahicam, hijo de Shafán? Con Jeremías. ¿Y cuál era el ministerio de Jeremías? Era un profeta. Él estaba ayudando a Jeremías. Entonces, hermano, mire, en todas las iglesias se necesita gente que ayude. En todas las iglesias. Aquí en esta iglesia, a pesar de que somos pequeños, necesitamos gente que ayude. Y que ayude, y que trabaje, y que ayude. No que solo llegue a ver, ¡hala, cómo pesa eso, va mucha! No. Necesitamos gente como Shafán que ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Porque si nosotros ayudamos, vamos a llevar nuestra casita. ¿A dónde vamos a llevar nuestra casita? A la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Pero este Shafán, este Ahicam, hijo de Shafán, él estaba ayudando a Jeremías. Entonces, otra de las cosas que se necesita en las iglesias es gente que ayude al pastor. Gente que estorbe a los pastores, esos sobran. Pero de esos no ponen su casa sobre la roca. Los que solo viven haciendo la guerra a la iglesia, esos no tienen su casa sobre la roca. En otro lado la tienen. Pero Y los hijos de Shafán, si tienen su casa sobre la roca, Shafán tiene su casa sobre la roca, ¿por qué? Porque ayuda. Y con este, sí, con este voy a terminar. Jeremías 49. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam. Otra vez, hijo de quién? De Shafán. Entonces, mire, Shafán era el abuelo, Ahicam era el papá. ¿Y quién era Gedalías? El hijo. ¿Hasta dónde llegó la bendición de Shafán? Hasta sus nietos. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen nietos? ¿Levante su mano? Ah, bastantes, hermanos. Los felicito. Tráigalos a la iglesia. Pero si usted, como abuelo, pone su casa sobre la roca, hasta sus nietos van a alcanzar bendición. Eso es lo que pasó aquí. Les juró Gedalías, nieto de Shafán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengan temor de servirle a los caldeos. Habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y tendrán bien. Eso era lo mismo que les decía Jeremías. Primero Jeremías les decía: miren, conságrense, abandonen a sus ídolos. Si no, van a venir los caldeos y nos van a destruir. ¿Y qué decía el pueblo? No. No. No sé si es aquí en Jeremías o en Ezequiel que las mujeres le decían: ya, Jeremías, hombre, cállate, ya oímos lo que estás diciendo, pero no te vamos a hacer caso, les. Nuestros maridos ya nos dieron permiso y también nuestros reyes. ¿Qué nivel de mujeres esas? Pero después, cuando se los llevaron cautivos, y a Jeremías les decía: dice el Señor que mejor edifiquen casas, que vivan tranquilos ahí, porque faltaban 70 años para que regresaran. Entonces, otra de las características del conejo es que entiende los tiempos. Imagínense si era el primer año que se los habían llevado a Babilonia. Faltaban 69. Mejor que edificaran casa y mejor que sirvieran ahí a donde se los habían llevado. Porque de que iban a regresar, iban a regresar, eso era seguro, pero faltaban 69 años. Entonces, otra de las características de los conejos, a pesar de que tal vez nadie les pone atención, nadie les da la importancia en la tierra, Dios sí les da importancia y Dios sí les pone atención. ¿Por qué? Porque ellos entienden los tiempos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en alguna empresa y tienen que salir de su casa para ir al trabajo, a la empresa? Cuando su jefe está enojado, ¿qué hace usted? ¿Se le llega a poner brincón? No. ¿Por qué? Porque usted entiende los tiempos. Mejor ni me asomo. Le quería pedir aumento, pero mejor otro día. Porque usted entiende los tiempos. Igual es esto, solo que estos ya son tiempos espirituales, tiempos escatológicos, que hay que verlos, hay que entenderlos y hay que saber qué hacer en el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que saber qué hacer en este tiempo. Igual, si tú eres como el conejo, en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, cuando vas a trabajar, cuando vienes, Dios te va a decir qué es lo que debes hacer en ese tiempo que estás viviendo. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Le voy a invitar a que levantemos nuestra oración al Señor, para que nos ayude a aprender de los más sabios. De los más sabios. Los cuatro más sabios. Póngale 25 puntos a cada uno. 25 puntos a la hormiga, 25 al conejo, 25 a la langosta y 25 a la araña. ¿Cuántos puntos lleva? No, pero usted. No hemos hablado ni de las langostas ni de la araña. ¿Cuánto lleva? 49, hermano. Muy bien, lo felicito. Cierre sus ojitos, hermano. Y supliquémosle al Señor que nos dé sabiduría. Cada vez que usted pueda hablar con sus hijos, dígale: hijo, busca sabiduría. Busca sabiduría. Sabiduría ante todo. Busca la sabiduría. Padre bendito, Padre bueno, Padre amoroso, Dios de toda bondad, Dios de toda gracia, Dios de toda consolación. Gracias por habernos escogido como tus hijos, gracias por habernos escogido como tu pueblo, Señor. Gracias por habernos conocido y escogido, Señor. Muchas gracias. Te doy gracias una vez más por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque los estás guardando. Incluso algunos de ellos sobrenaturalmente, Padre, gracias. Gracias porque tienen salud. Y te pido, Señor, te pedimos, danos sabiduría, sabiduría.